Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas.
En esta mañana de domingo, 6 de septiembre, queremos dedicar esta canción, como en la radio antigua, a Julia Vázquez, que tiene 95 años, que lleva 4 en una residencia de Alcobendas, de parte de sus hijos.
Con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Muchas palabras de esas bonitas.
Julia Vázquez, muy buenos días.
Hola, Gonzalo Vázquez.
¿Gonzalo Vázquez es tu hijo?
No, yo soy Gonzalo Vázquez. Mi hijo es Cerrada Gonzalo.
Ah, que te llamas Julia Gonzalo Vázquez.
Vázquez, sí.
Pues muy bien, encantada de saludarte, Julia Gonzalo Vázquez.
Igualmente.
¿Te gusta Francisco, eh?
Sí, me gusta mucho. Canta muy bien.
¡Qué alegría! Bueno, Julia tiene 95 años, insisto, en abril estuvo 14 días ingresada en el hospital. Lo sorprendente es que le hicieron 2 PCRs, dio negativo, pero finalmente llegó el test serológico y dijo que tenía anticuerpos, es decir, que había pasado la enfermedad, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Y notaste alguna cosa? ¿Notaste algún síntoma, Julia?
Nada, no tenía ningún síntoma, nada, no tenía ningún síntoma.
¿Y cuál fue tu reacción al saber que habías pasado el coronavirus?
Pues nada, yo me quedé tranquila, no, nada.
¿Y qué dice la familia?
No sé, no sé lo que dicen, no dicen nada.
La verdad es que las residencias son lugares que estamos mirando con mucho interés y con preocupación. Acabamos de hablar de lo que está pasando en el Zapillo, en Almería, en otra residencia de Galicia, en otra de Castilla. Tú llevas en la residencia 4 años, ya eres veterana. ¿Qué cambios habéis tenido que hacer después de la enfermedad?
Pues vamos a ver. Antes comíamos 4 en una mesa, ahora comemos 2 separadas por una mampara de metacrilato. Y había misa abajo los domingos, la han suspendido, y suspendieron también la peluquería, luego ya la peluquería se reanudó, y luego pues también venían fiestas, hacían abajo fiestas en un salón que hay muy grande. Y eso es lo primordial.
Madre mía. Suponemos que las visitas familiares también se han reducido mucho.
Sí, también. Sí, antes podían entrar en las habitaciones, arreglaban el armario, todo, pero ahora ya no. Hay que pedir hora, tienen que pedir hora, y les dan una hora y estamos. Ha habido una temporada que estábamos una hora, ahora estamos media hora nada más.
Madre mía. ¿Y al menos puede hablar más veces con ellos por teléfono o por videoconferencia?
Sí, por teléfono sí. Por teléfono hablo todos los días con ellos.
Me imagino, Julia, que todo esto está siendo muy duro para el ánimo.
Sí, claro. Pues sí. ¿Lo que vamos a hacer? Es así la vida.
¿Y qué consejo daría a la gente que se encuentra en su situación, en su edad, en los 80, en los 90, que tengan que afrontar esta especie de silencio, como de aislamiento?
Pues no sé qué le voy a decir, mucha paciencia. Vamos a ver si salen pronto vacunas y se quita esta enfermedad, porque es horroroso.
¿Y a la gente que está pasando la enfermedad, como le ha ocurrido a usted, qué le diría?
Pues que tengan ánimo, que yo he salido de ella y ellos también pueden salir.
Es verdad. Pues Julia, de verdad, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Un abrazo muy fuerte de toda la cadena COPE y que siga disfrutando de la música de Francisco.
Bueno, muchas gracias, Cristina.
Ánimo, adiós, adiós,
adiós,
Julia.
Adiós, adiós, adiós.
Nuestro siguiente invitado sostiene que esto no es nada fácil, que este temperamento extraordinario que demuestra Julia en ocasiones se puede, en algunos casos y en otras personas, truncar, que un confinamiento emocional prolongado puede llegar a afectar el sentido de la vida de los más mayores, y lo dice con gran autoridad, porque don Francisco Mora es docente, doctor en medicina y neurociencia y catedrático de fisiología, además de autor de libros como Neuroeducación y Lectura. Muy buenos días, don Francisco.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Hablábamos antes, fíjese, con un especialista en inteligencia emocional, Walter Riso, y él nos decía que los aspectos psicológicos y psiquiátricos de esta epidemia apenas se habían tocado y son galopantes.
Absolutamente, sí. Sobre todo y fundamentalmente yo diría es esto que llamamos, en fin, que llamamos miedo. Es decir, esa situación en la que realmente pues sientes que la inseguridad te inunda de alguna manera, y no lo es. Como sabemos que y conocemos lo que es el miedo, y hoy desde la neurociencia muy bien, que está tipificado porque el cerebro lo procesa de distinta manera, sea el miedo que te da la visión de la sangre, sea el miedo que te da el ataque de un animal, o sea el miedo del ataque de un ser humano. Eso, a lo largo de 400 millones de años, el cerebro lo ha ido clasificando y lo tiene claro. Pero algo así como esto, que es difuminado, que no tiene un protagonista ahí, desde luego produce ese miedo que yo diría que es, pues ya digo, inseguridad, nerviosismo, incertidumbre, desde luego desconfianza. Y claro, ahí tendremos, supongo, que matizar a qué me refiero con todo ello cuando hablamos de la emoción.
Fíjese que yo, por ejemplo, con los temores que he tenido en alguna ocasión, temores a veces muy ridículos, como los que tiene cualquier persona, fobias, sí, los he afrontado relativizando la cuestión y no dándole importancia. No sé si sería un método.
Sin duda alguna, si tienes esa, digamos, disposición mental y capacidad para poder hacerlo. No todo el mundo lo puede hacer. Me refiero porque hay síndromes obsesivos o síndromes que impiden realmente procesar normalmente el tipo de miedo que estás describiendo desde una perspectiva personal, sin ayuda. Sí. Pero, en fin, es una realidad que está ahí, que sí, evidentemente es posible, claro.
Claro. Hablamos de los mayores, de los procesos mentales que tienen que afrontar en esta circunstancia.
Los mayores es que es un universo, es decir, un universo que no solo desconocemos, sino que ignoramos. Lo ignora la sociedad en el conjunto, lo ignoran los políticos, lo ignora en el contexto global, como esa parte en la que hasta ahí llega el ser humano, que significa, bueno, la edad adulta, etcétera. Y lo que no se lee y lo que no se sabe y no se implica a nadie y no se proyecta a la sociedad real es el mundo que nos viene y que ya está aquí, relativo a la expansión enorme con el tiempo de lo que significa esa llamada tercera edad. Ese alcanzar esa edad bíblica, mítica, que son, y que hay seres humanos que la han alcanzado, y que son, pues eso, los alrededor de los 120 años. Eso es posible, y nos tenemos que dar cuenta de qué sustratos cerebrales permiten que eso ocurra, y cómo eso puede expandirse a entender toda una serie de conocimientos que ahora tenemos que permiten ese enlentecimiento del proceso degenerativo del cerebro. Yo escribí un libro, usted lo sabe, ¿no? Se puede retrasar el envejecimiento del cerebro, y la contestación enfática es sí. Definitivamente, solo que hay que adaptar a la sociedad lo que ya conocemos en la neurociencia, y no se aplica. ¿Por qué? Porque es enormemente complejo y difícil, como enorme y complejo y difícil es entender que debemos empezar a hablar de edad biológica más que de edad cronológica, porque hay gentes que teniendo como tienen, qué sé yo, 75, tienen una edad biológica de 62, 63, 65. Y eso ya se puede medir. Cuando a ti te dicen, oye, ¿y tú qué edad tienes? Ya te están poniendo o tratando de poner el sello que te van a clasificar. Y yo digo, como se ha dicho con las mujeres, es decir, queremos la igualdad. Efectivamente, pues también la edad del envejecimiento, que se extenderá con vida como la de esta mujer que acabamos de ver, con una brillantez mental, evidentemente, pues la queremos igual o con igualdad como la tiene los seres o los seres humanos adultos, claro.
Y no me resisto a esto. ¿Cómo retrasar el envejecimiento del cerebro?
Pues tenemos los instrumentos. Los instrumentos que tenemos es haciéndolo sinóptico. Comer menos, porque hoy conocemos muy bien las bases moleculares que justifican que se mantiene un cerebro más sano en todo el espectro de los seres vivos cuando se come menos, porque eso tiene que ver con el estrés oxidativo, es decir, con lo que produce el deterioro principal, porque no tenemos defensas. A partir de los 27-30 años ya empieza a descender la capacidad de la célula de defenderse ante las injurias del propio cuerpo, que es los radicales libres, como lo que ocurre en el medio ambiente, que también deteriora. Pues bien, en comer menos produce un enlentecimiento porque decrece la capacidad destructiva de los radicales libres. Eso se ha visto que no solo es ahí como tal, en abstracto. Por ejemplo, comer menos produce, y lo tenemos bien constatado, lo mismo que el ejercicio físico aeróbico, neuronas nuevas que nacen todos los días de 20 a 30.000 en una área del cerebro que se llama el hipocampo, que tiene que ver con nuestra memoria explícita, nuestra memoria consciente, nuestra memoria de saber quién eres, cuándo te vi y de qué hablamos. Eso, esas dos terapéuticas, que no son tales, mejoran extraordinariamente, como se ha podido ver experimentalmente. Pero sobre todo y fundamentalmente también es la relación social. Nosotros somos seres gregarios. Nosotros somos seres que desde hace 60 millones de años, con los propios primates ya, no podemos vivir sin los demás. Los demás son el espejo de lo que en el que nosotros mismos nos miramos. Hasta se suele decir que el propio envejecimiento quizá no lo experimentes tú si estuvieras solo, que es uno de las deficiencias más enormes que ponen como sello nuestra sociedad, sino que son los demás los que te dicen: hombre, te encuentro cambiado, oye, ¿y cómo estás hoy? Es decir, te van poniendo el sello de que te estás haciendo viejo o estás viejo. En esa dimensión es un cambio de lo que debemos constantemente hablar, y más ustedes, me refiero a los medios, a la hora de proyectar la enorme potencialidad. Mire usted, hasta sabemos, como esta mujer me lo ha recordado, la persona esta que francesa, Jean-Louis Calment, que sí llegó a vivir 122 años y 5 meses con una mente lúcida. Si efectivamente puedo tener un segundo más, que sé que me estoy alargando, ¿eh?
No, pero es que es fascinante. Cristina, o sea, es taxativo su la punto de vista y es muy interesante.
Gracias. Esta mujer vivía en una residencia. Y efectivamente, hasta los 100 años montaba en bicicleta. Pero en fin, vivía en una residencia. Y efectivamente era tan famosa que venía la televisión, la prensa, del mundo entero, casi todos los días, y estaba activamente, socialmente interaccionando. Eso es una regla de oro que tenemos que mantener junto al ejercicio físico aeróbico, es decir, no consume, corre a medida que consumes el oxígeno que necesitas y no te quedes en débito de oxígeno, y desde luego comer menos y muy equilibrado. Pues bien, Jean-Louis Calment hacía eso, pero además esa tercera regla que decía, la de mantener el nivel social. La interacción social que en un ser humano adulto tiene alrededor de unas 100 a 200 personas como núcleo de interacción constante, sabemos que en la sociedad actual va descendiendo hasta terminar en una persona de 65, 70 años, en 20, 30, 40 personas. Eso va en detrimento total de lo que es nuestra propia naturaleza, que influye, no solo influye, modifica radicalmente lo que son nuestras células y sobre todo nuestras células cerebrales. Sí. Hay que salir, hay que viajar, hay que hablar, hay que estar en constante contacto con todos los demás. El retiro, no, yo ya eso, mira papá, que vamos a ir a París, no, bueno, si yo ya estuve una vez. todo eso que es ese descenso en el envejecimiento, desde luego, es lo que hay que paliar. Y en definitiva, y volviendo en un segundo a la cuestión de Jean-Marie Calment, lo que ocurrió fue que cuando cumplió 120 años, 122, y antes, o sea, murió 5 meses después, 122 años, pues de alguna manera al brillante e inteligente presidente o director de la residencia se le ocurrió pensar que la pobre Jean-Marie estaba, pues de alguna manera, ya cansada de tanto ajetreo todos los días, la televisión, la radio, las charlas, las visitas. Vamos a dejarla que descanse un poco y cortar todo esto. Duró 5 meses justo el retiro y Jean-Marie murió. ¿Qué es lo que hoy interpretamos claramente? Lo que mantenía su vida era esa emoción ardiente, ese que llamamos esa emoción, que es la energía que mueve el mundo, la que nos lleva, y sabemos que el ser humano no desciende con el envejecimiento, no muere. Hay un apagón emocional que es lo que produce el declinar. Bueno, me parece que me he pasado un poquito.
No se ha pasado nada, don Francisco. Es más, por supuesto vamos a colgar cuanto ha dicho en claro. Internet para que la gente se lo pueda tuitear y enviárselo unos a otros. Sí. Pero además quedo emplazada con usted, para que
quiera.
Nos hable de este asunto del envejecimiento del cerebro en una más larga entrevista, porque Esto me resulta fascinante y extraordinariamente novedoso.
Pues lo agradezco profundamente, porque no sabe usted el beneficio enorme que quienes escucharan esto con interés y al menos comenzaran a aplicarlo. Y desde los medios, desde luego y fundamentalmente, esto es como los neuromitos, los mitos en la educación. Son los medios los que sostienen que el cerebro no funciona más allá o no tiene o no se toma ventaja de él más allá del 10%. Quiero decir, eso que me acaba de decir sería de un beneficio tal y desde luego primogenio aquí en nuestro país y en todos los países del mundo, de ir adentrándonos en una realidad que es esa realidad de esa tercera edad que sabemos. Y es curiosísimo, como la Biblia, dijo muy bien el hombre.
Sí.
Eso está tipificado, está escrito en el capítulo 6. Quiere decir aquello de que el hombre que está hecho de carne, dijo Dios, no vivirá para siempre.
Don Francisco vivirá
120 años.
Fíjese, sí. Y grandes patriarcas muy lúcidos en la historia de la humanidad salen en la Biblia y son más que observables. Pues don Francisco Mora es docente, doctor en medicina y neurociencia, catedrático de fisiología. Le digo a producción que le llame. Un abrazo muy fuerte.
Muy amable. Adiós, Cristina. Adiós.
Hasta luego. Adiós. Bueno, pues hora de entrar en cuerpo y alma, justamente hoy sobre esta tercera edad y el confinamiento que tanto nos preocupa, sobre todo a la luz de las últimas noticias que hablan de expansión de la enfermedad pues en distintos puntos de la geografía nacional en las residencias. Está con nosotros Pedro Martínez. Buenos días, nuestro
Hola,
doctor.
Muy buenos días a todos. Bueno, un gusto escuchar a don Francisco Mora, la verdad.
Y también está nuestra doctora Carmen Candela.
Buenos días, chicos. Qué maravilla de entrevista, Cristina.
Qué interesante.
Qué maravilla, qué interesante y qué certera y qué... Me ha encantado.
Pero fijaos que lo primero que se me ha venido a la cabeza es que si realmente para el no deterioro del cerebro o para su mantenimiento joven es precisa la vida social, ¿en qué medida con esta cuestión del confinamiento en las residencias estamos perdiendo inteligencia y vida en las personas que allí están?
Bueno, eso
absolutamente.
Es...
Absolutamente.
A ver, primero Pedro y luego Carmen.
Bien, no, yo decir que es por supuesto que estoy de acuerdo en que precisamente el confinamiento, y además lo ha precisado muy bien don Francisco Mora, ¿no? El confinamiento lo que hace, entre otras cosas, es generar miedo, miedo que también has subrayado, y falta de contacto social y falta de contacto, sobre todo, con los familiares, ¿no? Esto hace que verdaderamente, pues al final... Todos esos procesos mentales que en estos momentos tendríamos que estar trabajando y cuidando en nuestros mayores, pues les afecta. Otra cosa, claro, es entender que, y seguramente quienes nos escuchan dirán sí, pero es que ese confinamiento en estos momentos va con el objetivo de preservar a los mayores en cuanto a su integridad física, puesto que son muy vulnerables, ¿no? Esto es así, pero también tendríamos que empezar ya a contemplar medidas de actuación mucho más precisas que en algunos centros de mayores ya se están articulando, mucho más precisas pues para trabajar todos estos aspectos que don Francisco Mora ha precisado, como por ejemplo pues el ejercicio físico y también la relación social. La relación social no solo y exclusivamente con familiares a través de todas las tecnologías, sino también relación social pues planteada de la forma más segura. Y con ellos, con los propios iguales que están allí en las residencias, y sobre todo con ese gran equipo que trabaja con ellos, que es un equipo que tiene que contemplar todos este tipo de actuaciones.
Carmen.
Mira, yo estaba pensando, cuando estaba hablando a don Francisco Mora, estaba pensando, pues al fin y al cabo en las residencias sigue habiendo gente de la misma edad. Es verdad que en vez de, efectivamente, como nos contaba Julia, que ha sido encantadora, pues en vez de cuatro ya comen dos en las mesas, pero bueno, ellos al fin y al cabo se siguen sociabilizando. A mí lo que realmente me ha preocupado de esta pandemia ha sido la gente que no estaba en residencias precisamente y que se han quedado totalmente solas, porque como hemos contado otras veces en el programa, pues gente de la comunidad les llevaba la comida, les llevaba las medicinas, pero al fin y al cabo el confinamiento de esta gente que no estaba en residencias, que estaba en su casa, ha sido atroz y realmente todo lo que ha dejado, todas las secuelas que han dejado han sido atroces a nivel cognitivo, a nivel de depresiones, de ansiedad, y eso ha sido unas secuelas que ha dejado este COVID muy, muy complicadas. Luego estaba leyendo yo el otro día, que salió hace como 15 o 20 días en la prensa, que había un montón de gente mayor que había desheredado a sus hijos y a sus nietos y había ido la herencia para sus cuidadores. A mí esto me pareció muy significativo, la verdad, y me llamó muchísimo la atención. Y es que es verdad que la rabia, la soledad, la tristeza, ese cúmulo de emociones que te tiene que dar, el de pronto verte solo y absolutamente vulnerable y solo, ha tenido que ser muy fuerte.
Claro, y yo me preguntaba además si no es necesario que, por ejemplo, nos decía Julia, pues bueno, han suspendido las fiestas, ha suspendido la misa, que es un punto de relación social fundamental para los mayores, han reducido o suspendido las visitas. Bueno, vamos a ver, ¿es que no se pueden hacer visitas en habitaciones perfectamente separadas con metacrilato? Y hasta con un teléfono de un lado para el otro. Es que
y con realmente... EPIs en condiciones.
Con trajes.
Sí,
bueno,
sí.
Esto está claro, esto está más que articulado, previsto y protocolizado. O sea, que se puede perfectamente hacer y no se correría peligro ni riesgo. Y la actividad social...
Sí, pero se ha radicalizado mucho el aislamiento en la gente mayor. Yo creo que por parte un poco de la residencia y todas las instituciones, con muy buen fin para evitar más contagios y tal, pero no se ha tenido en cuenta el punto que nos ha estado contando Francisco Mora. No se ha tenido mucho en cuenta, porque es verdad que se podría haber radicalizado lo de los EPI, las pantallas, pero no la relación social en el vis-a-vis.
¿Y no creéis vosotras que en el fondo el problema no está en el confinamiento, está en nosotros, en las personas que entendemos que somos más jóvenes, ¿no? Que no entramos en esa edad de los mayores, ¿no?
Es decir,
en nuestra propia responsabilidad. Es decir, el de nosotros tener siempre presente que hay determinadas actuaciones que hay que tener con nuestras personas mayores, como por ejemplo ese contacto físico, pero que también seamos lo suficientemente conscientes de que si nosotros no nos protegemos, después no les vamos a proteger a ellos. Que tomemos las medidas convenientes para que luego, posteriormente, podamos interactuar y interactuar en condiciones pues controladas y, sobre todo, seguras.
Esto se ve mucho en los jóvenes, o sea, resulta que uno de los datos que ha disparado el contagio en España es justamente el tráfico social, particularmente desavisado o ajeno a las medidas y precauciones en los grandes grupos de jóvenes. Es porque no hemos sabido vincularles con las edades previas, o sea, porque no hay un afecto social del viejo.
Cristina, y otra cosa, ¿sabes qué pasa? Que fíjate tú, yo he pensado muchas veces, es que también nos han tratado como a niños pequeños, porque realmente nos han inoculado un miedo un poco irracional a base de ocultarnos cosas, porque es que a la gente joven yo creo que le hubiera impactado ver pues la morgue de IFEMA, ataúdes, o sea, lo que se ha vivido y lo que hemos visto, pero es que eso se ha querido evitar, y entonces la gente joven típica, típico de su edad, se creen que son invulnerables, que no pasa nada, pero es que tampoco han visto nada. Porque mira, yo, por ejemplo, que soy ni joven ni tercera edad, yo sí que he visto un mogollón de gente que se ha muerto, que ha enfermado, conozco con nombres y apellidos y le pongo cara a un montón de gente. Mis hijos no. Yo al principio del confinamiento, entré casi en pánico. O sea, ¿tú te acuerdas que yo dije los 15 primeros días lo llevé muy mal? Se me generó muchísima angustia que luego me quedé trabajando y ponerle un poco de sentido común, ¿no? Y luego, aparte, yo tengo la ventaja de que soy una persona muy disfrutona, bueno, y entonces, bueno, pues la cabra tira al monte, ¿no? Pero la gente joven no ha sido consciente porque tampoco nos lo han explicitado, nos han ocultado muchos datos de la realidad que estábamos viviendo.
O sea, es yo interesante recuerdo porque...
Anecdóticamente, Cristina, yo recuerdo ver lo de las Torres Gemelas 85 veces al día en los telediarios.
Es verdad.
Y sin embargo, de esto no se ha visto nada.
Hombre, porque se quería probablemente, digo yo, minimizar la angustia social, la ansiedad, el miedo, etcétera, pero por otro lado hemos tenido esta cuestión que es como lo que dices tú, como una infantilización, como una falta de responsabilidad de amplios sectores poblacionales. Lo que demuestra esta pequeña conversación nuestra aquí en Cuerpos y Almas es que todas las generaciones están interrelacionadas, que realmente unas portan la responsabilidad con respecto a las otras, mutuamente.
Por supuesto que sí.
Y además, porque además en España, recordemos que los abuelos siguen siendo muy importantes a nivel familiar. En otros países menos. Pero en España el abuelo todavía, en muchos sectores, es una figura muy importante dentro de la familia.
Sí, es una figura muy importante, pero si yo creo que me tenéis que dar la razón, pero se les trata pues como verdaderos niños, como verdaderas personas que ya no tienen ningún tipo de posibilidad de enriquecer a la sociedad y como casi pues un desecho, ¿no? Y esto es lo que se proyecta.
Que sí, como imbecilizados.
Sí, claro.
Que sí, que hay una falta de realismo absoluta, además. Fíjate esta entrevista con Julia, qué interesante. Pues Carmen Candela, nuestra médico endocrina, Pedro Martínez, nuestro psicólogo, muchísimas gracias por este espacio de Cuerpos y Almas. Nos escuchamos la semana que viene y buscaremos otro tema apasionante. Por cierto, Carmen, me acaba de llegar el hola, que te tengo que comentar unas cosas ahora.
Ah, bueno, sí.
Ahora lo comentamos. Un abrazo.
Un abrazo,
vale,
a todos.
Vale, estupendo. Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Sal de aquí, no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal de ¿dónde estaban esos zapatos? Y entra en el lujo de tener cada cosa en su sitio. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Vuelve con tu mejor mirada. Disfruta del plan familia de General Óptica.
Papá se compra unas gafas con un 30% de descuento y las mías le salen gratis.
Así es, con el plan familia te llevas las gafas de tu hijo gratis al comprar las tuyas. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel, bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los 3 meses, es una bajada definitiva. Fibra y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Porque hay que ver cómo viene Lola esta semana, que estoy leyendo los titulares de portada, Carmen Candela, y es que
sí.
Son todas las noticias trepidantes, ¿verdad?
Todas las noticias trepidantes. A mí hay una que me encanta y es que con todo lo que se habla de Paloma Cuevas y de Enrique Ponce, bueno, pues al final me da muchísima pena, después de casi 25 años de matrimonio, pero que bueno, están llegando a un... Y hay una entrevista súper interesante, que han llegado a un acuerdo y que bueno, que están... Han quitado el hacha de guerra de encima.
Sí, dice Paloma Cuevas y Enrique Ponce, será de mutuo acuerdo el divorcio y manteniendo el cariño que les une después de 24 años de matrimonio. Luego hay también en portada, por resumir simplemente, el anuncio de los 50 años de Claudia Schiffer, que se dice pronto,
está
50
cañón.
Años, pero 50
¿y cómo
años
está,
ya.
Cris?
La exclusiva de que Alejandro Sanz y Raquel Pereira por fin firman un acuerdo de divorcio y luego en portada la marquesa viuda de Griñón, Esther Doña, en su primera entrevista después de la muerte del marqués, que yo sé que Esther Doña te chifla.
Me chifla, pero además tiene un pintón impresionante. Lo que pasa es que es verdad que siempre le pasa algo. O sea, ahora también está como muy malita, pasa el COVID también. Pero bueno, mira, hay otra cosa de Lola que me encanta, que es Antonio Banderas, que ha pasado el COVID, que había tenido un infarto y está con un patinete y tan estupendo y tan fenomenal. O sea, que estoy contenta.
Y luego, una cosa que a mí me llama mucho la atención es que rara vez vemos a Iker y a Sara en la vida doméstica. Y en este caso, como inauguran casa, salen en familia, en un día de picnic, y se les ve allí a ella con un vestido de flores y chanclas, sentados en el campo con los niños. Y es una imagen muy diferente.
Muy diferente, muy mona, porque además ha habido tanta especulación con que estaban mal, con que se iban a separar, que estas cosas a mí como que me ensanchan el corazón. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno,
me encanta.
Que el reportaje es en Navalacruz, en Ávila, que es muy contiguo al pueblo que yo visito desde niña, Hoyocasero, porque este es vecino mío.
Ah, sí, que es verdad.
Sí, es como primo hermano. Y sale en Navalacruz, pues eso, con los paisajes de Castilla de fondo, ella sentada con un gorro de paja sobre una era recién segada y con la montaña al fondo, una
Ella es ideal.
Sí, sí. Y lo de Schiffer sí que me deja a mí muy impresionada porque son 50 años ya de Claudia, ¿eh? Que es que parecía una niña.
Sí, 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 que es verdad. Y sigue la tía estupenda, ¿eh? Luego, Cristina, ¿sabes también lo que sale que me ha impactado muchísimo? Brad Pitt, que está con una piba de 27 años, que podría ser su hija.
Bueno, pero el caso de lo de Brad Pitt tiene bemoles porque la chica en cuestión está casada y mantiene una relación abierta con un empresario súper rico con el que tuvo un hijo siendo muy jovencita. Entonces,
sí,
te
sí,
digo
que también
la verdad,
puede ser su padre.
O sea, que es que yo digo, hay gente muy rara, hay gente pató, ¿eh?
Hay gente pató, eso sí que es raro.
Vamos,
pero
ser
ciervo bueno,
voluntariamente, no sé. Yo dice, no, es que mi matrimonio se ha abierto. Mire usted lo que es un cornudo, digo yo, ¿eh?
Sí,
no
sí, sé, sí, de toda la abierto. Vida, ahora digo, se llama abierto.
Antes lo llamábamos así, ahora resulta que es matrimonio abierto. Dice, no, es que yo, no es que me esté poniendo los cuernos mi mujer o mi marido, es que es matrimonio abierto.
Y se quedan más anchos que largos, ¿sabes?
Bueno, viene verdaderamente trepidante, trepidante el Ola, y además trae, cosas que ahora mismo nos vienen estupendamente bien, como menús ligeros para la vuelta a la vida cotidiana, y la vuelta al cole tras las vacaciones y el confinamiento, pautas para comenzar una nueva vida escolar, ¿eh? Tú fíjate qué
pues
cosa
mira, te tengo que decir, Cris, que efectivamente nunca hablamos de ese trocito de Ola, que es súper interesante, porque lo que hay de salud de ayudarles a preparar la vuelta al cole tras las vacaciones y el confinamiento, lo he leído y es muy interesante. Muy
bueno, pues,
interesante.
Con el marchamo de la doctora Carmen Candela, nuestra doctora endocrina, el Ola de esta semana. Amiga, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo domingo.
Un besito muy fuerte, Cris.
Me voy con la música a otra parte.
¡Hala!
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Perdón, camarero, ¿podría ponerme, por favor, una...
Sangría congelada, paella marinera, melón, carajillo y popeye de limón. Refresco milagroso, quemas la arena, peligro, medusas, la crema, Nivea. La noche de San Juan, bermudas y gafas, cangrejos por las rocas.
Que sí, que sí, que sí, que es verdad que empieza el curso, que es verdad que tenemos preocupaciones, pero sobre todo, también es verdad que sigue siendo verano.
De los hoteles, colas en la Renfe, guaperas anóticas, la marca del bikini.
Y aunque lo hacemos saltando entre el cuarto de baño y la terraza o la cocina y el salón, pero seguimos oyendo música y bailando. Marcote, ponte moño.
Hola, ¿qué tal? Que no había hablado contigo desde tu tu retorno. ¿Qué tal? ¿Cómo
hola,
estáis?
Hola, hola, muy bienvenido, porque nosotros nos hemos adelantado a ti, ¿eh? En el sí, regreso.
Sí. Sí, sí. Yo me tomo una semanita, porque llevo toda la semana con Rosa con esto de la canción del verano, que por cierto vamos a concluir hoy, en la última década que nos quedaba, y nada, pues no hablaba contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido todo?
Ha ido fantásticamente.
Te he visto súper lozana.
A los oyentes que yo no sé qué ha pasado, que este año he estado en todas las playas españolas. Sí. Por cierto, que sé que tú has estado en Hoyo de Pinares, sí, en mi Ávila de mis amores.
Sí, 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 perfecto. Un sitio encantador. Bueno, tenemos casa allí, ya lo conocíamos, y muy bien, he estado con las infantas allí que han estado paciendo por entre los pinares, y muy bien, muy a gustito.
Tan tranquilitas que se habrán quedado. Oye, ¿y qué te ha parecido que Pablo Iglesias te haya imitado en el peinado? Porque
no, pero es un moño, es medio moño. Lo tiene como caído. No sé si no se lo adecenta mucho, pero me dejó flipado. Yo dijo, ¿dónde está la
coleta? Es un moño flácido, claro.
Es efectivamente,
distinto.
No está Iniesto. El mío es, está erecto hacia arriba, mirando siempre hacia arriba.
Sí, sí. El suyo. Oye, está más bien decaído.
Y lo que hemos cambiado también es de partener, que me has quitado, los chavales estaban de vacaciones, supongo, y está Miguel Soria aquí.
Como de vacaciones, está. ¿Están Mikey y Diego González recién casados?
Ah, que es verdad, claro.
Vamos,
claro,
que hemos
claro
celebrado.
Pero eso son
en
vacaciones.
Sus respectivas bodas, sí, verdad, que muchos pensaban que eran bodas entre ellos, pero ellos se han casado respectivamente con sendas mujeres,
sí, sí.
A saber, Rocío y Elena.
Pobrecitas las dos. En fin, bueno, Miguel Soria, que yo no sé de qué palo va este tío de música. ¿A ti qué te gusta?
Todo.
Madre mía.
No, yo lo de pop rock. Me gusta mucho, también me hago más cañero, Armin Van Buuren, tú lo conocerás.
Pues me parece a mí que no, hoy no.
Pero no, hoy no pasa nada, yo me adapto perfectamente.
¿Pero el reggaetón le das también, Soria?
No, yo en fiestas sí que me lo piden, cuando pongo música sí, y lo pongo sin problema.
¿Tú eres pincha también?
Es DJ, es del gremio.
Va a resultar que sí.
Él no le da el reggaetón le da él. Bueno, lo que escuchábamos es una canción que se llama 1984, que es la canción del verano, que es lo que estamos usando de sintonía durante todo el verano, que si tú no la has oído... Es de la fe y las flores azules. Uh-huh. Bueno, y ahora vamos a empezar el año 2010. Por cierto, esta canción fue canción del verano del 2010. Atsequo, se dice así, ¿no? Junto con... ¿Se uh-huh dice así?
Exequo.
Atsequo,
sí, por poner en suerte a los oyentes la sección, es la última semana que dedicamos a las canciones del verano. Y sí, concretamente las más recientes.
Van de 2010 a 2020. Y en el 2010... Por ser un año futbolísticamente tan especial, la canción del verano fue esta de Shakira. Decía Cristina que fue un año muy especial porque fue el año que ganamos el Mundial.
Sí, y más que canción del verano, fue canción de todo, porque estábamos
de la vida,
en lo más
incluso
alto.
Claro, para alguno habrá sido de la vida, porque que España ganara un Mundial, yo cuando era chiquitito eso era impensable. A pesar del 12-1 a Malta que le metimos en aquella ocasión, pero tú lo veías muy lejos, porque España no pasaba nunca de cuartos. ¿Cómo se llama? La maldición de los cuartos. Se llama, pues tú no eres muy de fútbol, ¿no? Tampoco.
No, bueno, pero hasta ahí llegaba y celebré muchísimo esta victoria. Y luego, por otro lado, es algo más que una canción del verano, porque tiene más calidad, ¿no? Quiero decir,
sí,
que esto
sí
supera
sí, sí,
muchas cancioncillas estivales.
Y luego para nosotros, para esta casa, es muy especial esa canción porque marcó el desembarco de todo ese maravilloso equipo de deportes que lleva con nosotros ya 10 años, que se cumplió hace
que
poquito.
Que se dice pronto, ¿eh?
10 años
ya
aguantando,
juego,
digo, bueno, estando con ellos aquí por los pasillos, muy majetes, de verdad, todos, y pues esos 10 años, una fecha para recordar, ¿no?
Que ya son primos hermanos.
Sí, ya, son como ese cuñado pesado que te da la paliza. Bueno, 2011, otra canción que fue canción del verano, esta que se llama Danza Kuduro. A mí es que estas canciones me tocan un poco el pie, porque estas que te mandan bailar y que te mandan directrices para bailar, a mí es que no,
¿no
me...
¿No te gustan?
No, a mí, yo es que partiendo de la base que no sé bailar, yo me hice DJ porque no sé bailar, y esto que te manden bailar... Bueno, es muy adiestrable,
bueno,
¿no?
Bueno, es también para generar bailes de grupo, que pueden resultar muy estimulantes para quien se desconcierta mucho, porque la música te va indicando también lo que tienes que hacer y lo que están haciendo el resto. Yo lo encuentro gracioso.
¿Tú, Miguel, eres muy de un baile grupal?
No le veo yo a Miguel. fíjate.
Yo soy como tú, Marcote, no bailo especialmente bien. También es verdad que siendo DJ pues me libraba un poquito de bailar, pero esta canción me gustó mucho en Fast and Furious.
Ah, sí.
Como homenaje a, es que a Don Omar, porque
es que
sale.
Don Omar sale en la quinta, ¿no?
Y creo que es la séptima. Vamos a decir, creo.
Es que a lo mejor Cristina se piensa que estamos hablando en congoleño, en angoleño. Fast and Furious es una serie de películas de estas de acción,
sí,
en la que sale
también
coches y chicas. Y entonces Don Omar, el que canta esta canción, es puertorriqueño y es protagonista, hace de malo, ¿no? No. Es bueno, ¿no?
Es de los buenos, de los que están con los coches. En la siguiente no apareció, pero sí que estuvo en la película y además no desentonaba mucho, ¿eh?
A ver, la canción es horrenda, sí, pero ya anticipa todo algo que ocurrió después. Fue el aviso de lo que se nos venía encima.
Y aparte que Kuduro es un baile angoleño, y entonces el que la canta con el Don Omar, este se llama Lucenzo, creo que se llama, es francés de raíces portuguesas, porque esta canción, este baile congoleño es muy famoso en Portugal. ¿Os habéis enterado, no?
Ah,
no.
Bueno, pues pero ya. De todas maneras, ignoro si es angoleño o congoleño, pero a mí me suena al anticipo del perreo.
Sí, sí, no, ya estábamos perreando. En esta época, en el 2011, ya se estaba perreando en todo, o sea, el mundo. Pero bueno, es una lacra con la que tenemos que vivir, como el moño de Pablo.
Bueno, ahora se acabó todo. Desgraciadamente vamos a echar de menos hasta el perreo.
Bueno, otra lacra. Bueno, no lacra, no vamos a llamarla así porque no quiero enemistarme con nadie. En el 2013, la canción del verano fue esta canción que estoy harto de ella.
Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia.
Bueno, tiene hasta toda su gracia. Esto es como la Macarena, ¿no? Son estas cosas,
sí,
que marcan una época.
Esta ha sido famosa, ¿sabes por qué? Porque la bailaba mucho Neymar, ese que estuvo en el Barcelona, que antes estaba en un equipo de Brasil, en el Santos, y salió un vídeo en las internetes bailando en el vestuario el tío. Y luego la hicieron famosa aquí en España Cristiano Ronaldo y Marcelo, que al marcarle un gol, creo que fue al Málaga, en la Rosaleda, pues celebraron bailando este baile, y entonces ya se hizo súper famosa esta canción. Y los pijeras la bailan mucho en la discoteca, ¿no?
Sí,
¿tú,
sí?
¿Tú no...? Es que me está mirando, bueno, Miguel Soria
como
las vacas que miramos.
Yo afirmo, es patoso. No le he visto bailar, pero lo sospecho. ¿Verdad que sí, Soria?
No puedo negarlo, evidente.
Pero estás insinuante, estás de mover caderas y de esas cosas.
No lo veo, no lo veo, fíjate.
¿No le ves con el badajo...?
Me verás, Chris, me verás.
Bueno. Uy, eso lo tengo que ver, ¿eh?
Claro, claro.
¿Cuándo?
Tú no bailes.
Cuando tú quieras.
Bueno,
se está poniendo todo
arriba.
La jefa manda, así que...
Vamos a pasar al 2015. Canción del verano fue una de ellas, porque durante estos... Antes había solo una por verano, y durante estos años, a partir del año 2000, hay dos o tres o cuatro o cinco. Con esto de la internet y esa reproducción musical que ha habido tan espectacular, pues ha habido varias. 2015, una de ellas fue La Gozadera.
¿Puedes creer que no la había oído?
¿Nunca?
Nunca.
No me lo puedo creer. ¿Qué? La Gozadera.
No.
Eso es un crimen de estos de Estado, ¿no?
No he notado yo ningún déficit intelectual ni moral, ¿no?
No, pues estás... Hombre, estás seguro que en ninguna fiesta... Estás muy de perreo. ¿No has llamado al perreo? Pues aquí lo tienes, el perreo. Estás muy de perrear, ¿no?
Pues no sé, estaría estudiando griego, a ver.
Puede ser. Esta la canta un grupo que se llama Gente de Zona con el Marc Anthony, que este estaba... Yo no sé si estaba aquí ya casado con Jennifer López o yo la había... Es que Marc Anthony...
Sí,
que
yo
es,
creo justo que en esos años, porque es aún está mucho tiempo.
Es que yo estaba investigando y Marc Anthony ha tenido una lista de amantes y de... muy larga. Y eso que bajito, así, con cara de...
Pero es lo que tiene,
tiene
el
cara
show
distraída.
Business. El show business.
Porque es actor el tío también. Lo que pasa es que es muy bajito, ¿no? A mí es que no me...
Bueno, es que es sumamente feo. Lo que pasa que, bueno, nunca se sabe. Tendrá talentos que nos son sí. Vedados o ignorados.
Será, ¿cómo se llama? La doble L, la L invertida. Bueno, en fin.
No seas...
A mí me encanta Vivir
Marcote.
La Vida.
Ah, sí, Vivir la Vida
me
tiene...
Me encanta,
esa
me encanta.
Es otra canción.
Para
que
mí es
yo...
la mejor que tiene.
Sí, pero esa es más de salsa. ¿Ves sí. Cómo tú al final vas a tirarte...?
Bueno, hombre, Vivir la Vida sí que la había habido, ¿ves? Eso es lo que le debe haber hecho rico,
claro,
y por lo tanto atractivo.
Que estaba leyendo que tiene gemelos, ojo, con Jennifer López. Estuvo una temporada con ella, tuvo gemelos y luego se separaron, que ahora estará con otra mujer. Este va poniendo la semilla por ahí. Bueno, en fin, más canciones. Otra que abomino de tanto haberla escuchado, que dentro de unos años, como digo, será de culto y de tributo, es el Despacito.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo.
Bueno, ha llegado al grado de... de tostón, pero sí, verdaderamente tiene un punto de originalidad, ¿o no?
Pues me está haciendo gestos Miguel Soria, que es de sus canciones favoritas, o sea, que no, es de las que
sí,
de,
sí,
de
sí,
cabecera.
Yo sueño con ella, vivo con ella, me levanto. No, mentira.
No, es que... Digo, iba a decir Soria, no esperaba menos.
El tío es un gran músico y un gran productor, y me parece un poco, no lamentable, pero triste que se le conozca por esta canción, porque tiene producciones muy buenas y tiene canciones mejores.
Oye, es
que
muy
esta.
Pegadiza.
Sí, pero es un poco... Lo que te digo, que esta canción dentro de 20, 30 años, nuestros hijos o nuestros nietos dirán, oh, es de culto y tal, como Rafaela Carrà ahora, que es como de culto.
Ah, pues seguramente.
Seguramente. Sí, sí. Bueno, y esperemos que pase lo mismo con este incomprendido, por lo menos para mí, que yo no le veo... Sí, sí, vamos a ver, yo no le veo la gracia, se la estoy viendo a través de los ojos de mis infantas, porque le gusta mucho esta canción, ya ves tú, una con ocho y
otra
con
cinco. Que es muy pegadiza, que no, tiene mucha gracia.
No, pero estoy hablando de esta que viene, de esta, esta, esta.
Que vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe. Y si está loca, loquita mía, yo sé quién eres realmente y no lo que ellos saben. Que esa mami me tiene.
¿Cómo te quedas con esto? Esto es de lo que está ahora en los, en las orejas de todos los jóvenes. Bueno, es lo que estaba el año pasado, fue canción del verano de 2019, Don Patricio, se llama el pollo, pera.
Pero hay cosas mucho peores, ¿eh?
No, claro, no. Esto te juro que le estoy cogiendo la gracia a través de que a las niñas les encanta mucho contando lugares de
vamos a dejar, pues déjalo un poquito más.
La noche fue de loti para recuperar pa'l charco con el sol en el cogote. Estábamos con Cucu y con el Viti tranquilotes y de pronto de la nada aparece un fuerte perote que entra por ahí tirándonos besos. Me giro pa'l nota y digo, Patri, ¿y eso? Te lo juro, no sé cómo explicarlo.
Ese es muy gracioso porque es una especie de reggaetón mezclado con música urbana y el tío Don Patricio es y el acento, no sé si lo exagera o lo mantiene, pero mola mucho.
¿Tú eso lo conocías, Soria?
Esta no, pero estoy viendo que la filosofía que hay detrás, el mensaje me cala.
Sí, no, pero es, sí, no pues puedes
es el mensaje.
estoy aún descifrándolo.
Ese es un chaval que va a la playa con su novia o con la que pretende ser su novia y le cuenta los lunares que tiene en el cuerpo. Pues ese es el leitmotiv de la canción.
Es una clase de dermatología.
Es un punto de giro absoluto.
Bueno, vamos a cerrar ya la canción del verano hasta el año que viene, si Dios quiere, con dos cosas. Para mí, la que ha sido la canción del verano, que está un poco en el rollo urbano, porque ya te digo, voy lactando de mis hijas y de gente joven que tengo alrededor, y es esta, atención.
No sé si está bien, está mal.
Ah, no podía ser para Rosalía.
No, cuidado, ¿no? escucha.
Está mal. Yo sé que vengo a matar.
Esta parece Rosalía, pero no es Rosalía. Es, no sé si os la conocéis, Naya Nimri, esa pedazo de actriz que también es cantante.
Que canta también.
Sí, señora. Se ha marcado un pedazo de single este verano. Hizo un disco a principios... No, sí, en marzo salió el disco, se llama Lento, creo. Un discazo brutal. Y ahora se ha marcado este single este verano. Súper cortito, súper sencillo, súper veraniego.
¿Y esta ha sido la canción del verano?
Para mí, para mí, para mí.
¿Cómo se sabe si nadie ha bailado este verano?
Para mí, cada... Canción del verano para mí.
Ah.
Para mí. Hay un respeto, que soy prescriptor musical, se puede llamar así, o musicólogo. Hay gente que me dice musicólogo. Me puede valer. Bueno, esa y esta que te voy a poner ahora, que es...
A ver, déjala sonar un poco más.
Sí. Bueno, esta es una de ellas. Y otra es esta, que de verdad es mi favorita y no me la he podido esperar.
Quiero vivir. Quiero vivir.
Ay,
escucha, por favor.
Quiero ser como el río que va y no vuelve jamás.
Es Karina.
Quisiera ser más.
¡Ah! Es Karina cantando lo de la mascarilla.
Esa, viene el estribillo, que el estribillo
quisiera
me mata.
Quisiera saber qué siente un grano de arena. Las mascarillas, tan.
Bueno.
Pero esto cómo surgió, porque yo no me he enterado.
Es una canción que ha colgado Karina en sus redes, que ha debido componer ella.
¿Pero por qué?
Ella
una
en
cosa tan
minutos.
Fea.
No, pues tiene su gracia. Si tú ves a las infantas bajando por las escaleras del chalet cantando las mascarillas, y luego ha habido versiones de disco de esta misma canción.
Pero bueno, pero musicada lo puedo entender, pero ¿por qué la cuelga ella sin musicalización?
Porque le dio un aire y le dio por ahí y se ha convertido estas últimas semanas en trending topic. Para mí me parece un temazo. Karina,
me gustaría hablar con Karina para que me explique en qué momento cuelga algo así de desolador,
pues
desangelado,
oye,
y eso, ¿por qué?
Lo ha petado en las redes, de verdad. Karina, si nos escuchas, por favor, grábala en estudio bien grabada, porque si ya lo has petado con la versión a capela, ¿qué digo yo? Pues eso es bien grabado, puede tener su aquel.
Voy a llamarla a enterarme qué es lo que ha pasado. Porque...
Me apunto, si viene me apunto,
Es que yo lo vi en las redes y digo, sí, sí. ¿Esto qué es?
Bueno, yo...
Y digo, debe de ser que la han pillado cantando así a micrófono cerrado y lo han difundido.
Yo he flipado. No, esto lo ha publicado en su Instagram, creo. O sea, cuidado con esto. Pues bueno, Cristina...
Karina no es ningún artista menor.
No. Yo soy muy fan de Karina y mi madre lo era más.
O sea, que tiene que tener alguna razón de ser, Marcote. Que nada, que tendré que elegir entre tú y Pablo Iglesias. Todavía tengo que ver qué prefiero.
Un momento, ¿cómo que tienes que elegir? No hay nada que elegir.
El mono, el moño enhiesto o el moño flácido.
El de para arriba, el mío. Os quiero mucho. Adiós.
Adiós. A las noticias, que antes os tengo que decir que no os mováis de ahí, que no os mováis de ahí, que viene el 5G. Nos va a explicar Estela Luna qué significa esto, si vamos a empezar ya con esas cosas del internet, de los objetos, y nuestra vida va a cambiar de arriba abajo. Y hablaremos de la búsqueda del FBI, que se ha encontrado un hombre volador por Los Ángeles, un tipo subido en estas mochilas que proporcionan un motor autónomo y que ha estado a punto de proporcionar un susto chocándose con unos aviones.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
Silencio, por favor.
El virus precisamente para derrocar
al... El gobierno comunista chino controla a la Organización Mundial de la Salud.
Le llamo al orden.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Ahora de momento tenemos una contracción del 18% del PIB. El turismo, el comercio, la hostelería casi paralizado.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Te llevo hasta un centro de salud de atención primaria para que sepas cómo es ir al médico. La cosa ha cambiado.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Arnold Schwarzenegger ha vuelto. Y se avecina tormenta. Ejecutor.
¿Qué vas a hacer?
Acabar con ellos.
Y comando. Dos de Schwarzenegger. El domingo por la noche en 13.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay. Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial, le das a un botón y ella solo utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
Lo del depósito del detergente, eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Te levantas temprano para correr, coges la bici y te vas a la montaña. Desconectas entrenando en casa. Porque te gusta hacer deporte y porque sí o sí quieres practicarlo. Por eso ahora en El Corte Inglés tienes un 10% de regalo en todas tus compras de fitness, electrónica deportiva o ciclismo de las mejores marcas para disfrutar en tus próximas compras en deportes. Consulta condiciones. Que nada te pare. El Corte Inglés.
Vuelve con tu mejor mirada. Disfruta del plan familia de General Óptica.
Papá se compra unas gafas con un 30% de descuento y las mías le salen gratis.
Así es, con el plan familia te llevas las gafas de tu hijo gratis al comprar las tuyas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? En Berti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.